te va, Chavo? Muy buenos días. Bueno, seguramente si por allí escuchan la voz un tanto cansada es porque lo que menos hice anoche fue dormir. Yo después voy a hacer una nota, Chicho, porque realmente el trabajo que hizo Chicho Aznar ayer fue estupendo y me parece que hemos reflejado en forma contundente, estando en el lugar de los hechos, inclusive hasta prácticamente poniendo hasta en riesgo su propia integridad física, todo lo que pasó antes y después del partido, como para que la gente tenga una visión mucho más clara de lo ocurrido anoche. Ayer tipo, yo tengo unos problemas ahí con la hora tremendo, creo que eran cerca de las 23 aproximadamente, hacía más de una hora que había terminado, una hora larga, ya una hora y cuarto larga que había terminado el partido, cuando nos íbamos del estadio, cuando ya habíamos terminado la larga transmisión, que se hizo larga inclusive hasta la finalización, fundamentalmente por los serios incidentes ocurridos al término del partido sobre todo, me subí a un taxi aquí en Asunción del Paraguay, y la primera pregunta que nos hizo el taxista paraguayo fue, muchos problemas, ¿no? Y le contestamos que sí. Cuando le contestamos que sí, el taxista paraguayo dijo, aquí en la olla pasa siempre lo mismo. Entonces yo le digo, ¿cómo es eso? O sea, ¿qué es que pasa siempre lo mismo? Y siempre hay problemas. Acá en esta cancha siempre hay problemas. Entonces eso por un lado me dejó un poco más tranquilo, eso de tranquilo entre comillas, lógicamente, porque uno por ahí hasta tenía la duda de saber si realmente lo que habíamos pensado antes del partido, lo que vimos la noche previa cuando Colón hizo reconocimiento y a nosotros, los periodistas de Santa Fe, nos metieron en el lugar en el cual después metieron a la gente de Colón, que estuvo ayer, y lo que fundamentalmente dijimos después del partido, era prudente, no era prudente, era sensato, no era sensato, era coherente, no era coherente. Uno siempre tiene la duda porque en definitiva muchas veces nos dejamos llevar por lo que estamos viendo, por lo que estamos suponiendo y también por lo que estamos sintiendo en ese momento. Ayer había 30.000 personas en la cancha, sí. O casi 30.000 personas en la cancha. Aquellos que auguraban que no iba a ir tanta gente porque la gente estaba pensando más en el partido de Cerro Porteño contra Olimpia que en ese partido de Colón contra Cerro Porteño, de Cerro Porteño contra Colón, se equivocaron de pe a pa. Y los que piensan y suponen que Cerro Porteño no le da importancia a esta Copa Sudamericana también se equivocan de pe a pa. Porque Cerro Porteño fue 6 veces semifinalista de la Copa Libertadores, fue una vez semifinalista de la Copa Sudamericana, es un club con mucha historia, es un club que en este año está cumpliendo 100 años, que es uno de los dos grandes de Paraguay, algunos dicen que es el Boca de Paraguay, y sin embargo hay una diferencia en cuanto a logros importante con Olimpia. Si bien es cierto, Cerro Porteño ganó muchos torneos, pero fueron siempre torneos locales, y Olimpia se dio el gusto de salir campeón del mundo y de salir dos veces campeón de la Copa Libertadores y de tener lógicamente lo que en cuanto a materia de títulos no tiene Cerro Porteño. La cancha estaba repleta y el lugar que le asignaron a la gente de Colón fue lisa y llanamente lamentable. Lamentable desde el punto de vista de la capacidad, lamentable desde el punto de vista de la seguridad, con un operativo policial lisa y llanamente lamentable, deplorable, con una imprevisión total. Por ejemplo, el lunes a la noche cuando estábamos en el estadio, había dirigentes de Colón y el encargado de seguridad de Colón conversando con la policía, con el policía que estaba allí y con algunos dirigentes de Cerro Porteño, marcándole algunas cuestiones que entendían los dirigentes era importante. Por ejemplo, ¿qué pasaba? Porque los dirigentes de Colón tenían la versión de que venían 11 colectivos, 11 micros. 11 micros son aproximadamente unas 700 personas, más o menos.
Sí.
Más o menos, pero son 700 personas. Lo que pasa es que no se tenía después una dimensión cabal de la gente que había venido por su cuenta, de por allí algún micro que se pudo haber fletado y que la dirigencia de Colón no tenía la información concreta. No le erraron tanto en cuanto a la cantidad, pero uno observaba ese lugar y mientras los dirigentes de Cerro Porteño decían que ahí entraban 1.200 personas, nosotros estamos en condiciones de asegurarle a la gente que ahí no entraban 1.200 personas, pero ni aún hacinándolas, ni aún hacinándolas. Entonces, esa era la primera preocupación que había de parte de la dirigencia de Colón. ¿Qué pasaba si en lugar de ser 800, 900 o 1.000, como en definitiva fueron, eran 1.500. ¿Qué iba a hacer la policía? No había plan B. ¿Cómo es la condición de seguridad? ¿Cuáles son las condiciones de seguridad de ese lugar? No existen prácticamente. Es un codo, la gente está encerrada, hay alambrados por los tres costados del codo, no digo la parte superior porque lógicamente eso está elevado, pero prácticamente no había pulmón. La policía no había casi diseñado un pulmón. Lo terminaron haciendo después para tratar de separar a la gente, pero el lugar de separación era tan ínfimo, el pulmón era tan chiquitito, porque además había una multitud de Cerro Porteño, de gente de Cerro Porteño, que en definitiva los cascotazos se tiraban sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, una imprevisión total de parte de la policía, un operativo de seguridad lamentable, que empezó mucho antes, porque en realidad los problemas no se sucedieron después de terminado el partido, que fue lo más grave por otra parte, sino que los problemas arrancaron antes. Bueno, yo le voy a sumar a Chicho, y después vamos a hablar también de la parte futbolística, porque hubo un partido de fútbol que se desnaturalizó por completo allá por los 30, 31 minutos del segundo tiempo, después de un primer tiempo que fue en cierta forma parejo, independientemente de que nadie discute ni cuestiona la legitimidad y la justicia del resultado. Ganó bien Cerro Porteño. Fue digno y por momentos aceptable el trabajo de Colón, inclusive en el comienzo del encuentro marcándole un gol y después por momentos equilibrando el trámite del partido frente a un equipo que realmente juega bien, porque esta es la realidad, Cerro Porteño es un equipo que juega bien, y que superó a Colón, no en el resultado en esos primeros 45 minutos, pero sí levemente en el trámite. En el segundo tiempo Colón prácticamente no salió a jugar el partido, y todo fue de Cerro Porteño hasta que llegó el gol de Dos Santos, y ahí comenzó la barbarie. Que bueno, quiero que un poco la cuente Chicho, porque nosotros tuvimos el privilegio de casi tener un corresponsal de guerra, tanto antes como después del partido. Chicho, buen día, ¿cómo estás?
Hola Enrique, ¿cómo estás? Primero, para decirte, el lugar para que tenga y pueda graficarse la gente, el codo que son plateas visitantes en la cancha de Colón, que tendrá lugar o capacidad para cuánto, 2.000 personas sacando las plateas. Sí, si vos convertís el codo, que es platea visitante, en una popular, ¿cuántos entran?
Y más o menos, sí, entre 1.800 y 2.000 personas.
Bueno, en el lugar donde le dieron a Colón, entraban 900 o 1.000 como muchos. O sea, partan ese codo al medio y hagan una boca de acceso. Ese sería un lugar que le dieron a Colón. Para graficarlo de alguna manera. No sé si vale la explicación, pero es así. Es una zona realmente complicada. Y además, los alambrados que separaban a la gente de Colón, de la cabecera y de la tribuna lateral, eran altos, pero hasta cierto punto.
Bueno, yo te quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con los aspectos organizativos. Por ejemplo, acá estamos hablando de un problema mayúsculo que ocurrió después del partido. Antes del partido, en lo que fue la llegada de la gente, ¿qué fue lo que viste, qué fue lo que percibiste? Porque también antes del partido, al menos en cuanto a la cercanía entre la llegada de la gente de Colón y la llegada de Cerro Porteño, ya ahí había un foco de conflicto.
Ya había un foco de conflicto, incluso la gente de Colón y la gente de Cerro, por momentos se cruzaban. La avenida de doble mano, la que vos conociste cuando fuiste a la práctica, al entrenamiento del día lunes a la noche, viste que es una avenida de doble mano. La mano que está cercana a la gente, al acceso del vestuario, viste lo que es el acceso del vestuario, es un portón pelado, nada más. Esa transitaban los hinchas de Colón, donde estaban ubicados, y en la mano contraria, que serán unos metros, se cruzaba la gente de Cerro. La gente de Cerro cruzaba al lado de la gente de Colón. Yo decía, esto en cualquier momento pasa a mayores. Hubo algunos gritos y nada más, solamente. Después, los colectivos vinieron por donde estaba la cabecera de Cerro, que ahí fue cuando comenzaron los problemas con la policía. Porque había que ubicar los colectivos, tenía que bajar la gente de Colón. ¿Dónde iban a hacer bajar la gente de Colón? Y la gente de Colón que venía con un envión bastante fuerte para meterse en el estadio de Cerro. Ahí ya se comenzaron a generar los problemas, los escudazos, hubo alguna que otra piña que voló al aire entre los hinchas de Colón y la policía para poder acceder a esa zona donde ya había algo de capacidad colmada y donde la gente de Colón se quería empezar a meter. ¿Cuál fue la decisión? Eusebio, Moncagata, que estaban allí, los directivos, que estaban en la zona del vestuario, empezaron a hablar con la dirigencia de Cerro para que ofrezcan un lugar en la cabecera, cosa que ocurrió, con un codo que era una hilera de hombres de efectivos de policía, dos hileras de efectivos de policía. Esa gente separaba a la gente que estaba hacinada y que empezaron a darle lugar en la cabecera. Pero reitero, ya los problemas comenzaron a suscitarse. Nosotros ya veíamos que el ambiente no estaba de la mejor manera y uno pensaba a ver cómo va a transcurrir el partido para ver qué va a ocurrir. Bueno, después ocurrió lo que pasó.
Terminó el primer tiempo del partido y allí comenzaron la guerra de cascotazos de una tribuna a la otra.
Nunca se va a saber quién tiró el primer cascote, o quién tiró la primera botella de agua, o quién tiró el primer pedazo de mampostería roto de un baño. ¿Vos te acordás que había como un montículo donde había cascotes? Parecía como un estadio en construcción por momentos.
Sí, porque además es un estadio viejo, es un estadio que no tiene condiciones de seguridad, uno se da cuenta de esto hay pequeñas obritas en construcción dentro del estadio. Nosotros tuvimos también la posibilidad de observarlo esto, y hay lugares por doquier para sacar todo tipo de elementos contundentes, que fueron los que volaban de una tribuna a la otra en el entretiempo, que es donde por allí se originaron o comenzaron a originarse los problemas más importantes.
Los problemas más importantes, los problemas que obligaron al retraso del partido, incluso Cerro entra recontra tarde el encuentro. Cuando vuelve Colón, por ejemplo, Sensini y algunos jugadores ni siquiera van a la cancha, se quedan mirando o focalizándose en el problema que estaba generándose entre las dos tribunas. Aparte, yo te digo, vos lo decías recién, la facilidad que tenían para tirarse elementos de todo tipo era muy simple. Según hinchas de Colón, hubo algunos gases lacrimógenos. Yo he visto gente con pañuelos en los ojos, tapándose o pidiendo agua. A nosotros nos han pedido agua, nos decían, consíganos agua, cuando después explotó todo. Evidentemente habían tirado gases lacrimógenos, y además los disparos al aire de balas de goma.
Nosotros en Santa Fe tenemos biblioteca de sobra, si se refiere o si nos referimos a enfrentamientos entre las hinchadas dentro de un estadio, los cacotazos. De eso tenemos biblioteca de sobra. Y uno lo que siempre observa es que la policía, que generalmente interviene mal, lo que hace es empezar a agrandar el pulmón hasta hacerlo de tal manera de que los cacotazos no lleguen de un lugar al otro. Y fundamentalmente lo que ayuda y mucho también es el resultado del partido y que se vaya jugando el partido. Acá, por ejemplo, todo lo que pasó, todo esto que estamos contando, pasó durante el entretiempo del encuentro, lo cual invitaba, entre comillas, lógicamente, a los más exaltados a estar tirándose cascotazos de un lugar para el otro. Y a mí lo que más me llamó la atención fue la pasividad total de la policía. La policía no previno, tampoco actuó. Uno no pide represión, pero sí pide actuación, y la policía en ningún momento actuó. Esto es lo que nosotros veíamos desde adentro del estadio. Pero acá viene lo más importante, que fue lo que pasó después. ¿Dónde estaban los colectivos? ¿Cómo hizo la gente de Colón? ¿Por qué, por ejemplo, si la gente de Colón, si la policía ordenó desalojar la tribuna de Colón, faltando todavía 15 minutos para el final del partido? Porque este es otro detalle que seguramente muy pocos tienen en cuenta. Cuando se producen los incidentes más importantes, se para el partido, lo echan a Pozo y a Caire, Colón termina jugando con 9 jugadores, termina atajando Moreno y Fabianesi, el partido ahí estaba prácticamente definido. Se jugaron los 14 minutos que faltaban para llegar a los 90, y además 2 minutos de descuento que dio este pésimo árbitro uruguayo, del cual ya también voy a hablar, porque si bien es cierto, me incidió en el resultado, para mí el arbitraje fue totalmente parcial y localista a favor de Cerro Porteño. Pero quiero decir una cosa, ¿qué hizo la policía en todo ese momento? ¿Por qué mantuvo prácticamente detenidos, casi emboscándolo a los hinchas de Colón, habiendo tenido más de 20 minutos, que fueron 20 minutos de fútbol, con el partido jugándose? ¿Qué hizo la policía? ¿Por qué no se lo llevó a la gente de Colón? ¿Y por qué las dejó ahí prácticamente a la intemperie? Bah, al intermedio estaban, porque era de noche y estaban afuera, pero dejándolos ahí casi como si fuese una invitación a que la gente de Cerro Porteño los emboscara.
Primero, altoparlantes, informan que la gente de Cerro se retiraba y la gente de Colón se quedaba.
Sí, tremendo error, porque había 30.000 hinchas de Cerro que se iban a ir de la cancha y 900 hinchas de Colón que se iban a quedar adentro esperando no sé qué. Porque los hinchas de Cerro se iban a ir de la cancha, sí, por supuesto que se iban a ir. ¿Pero a dónde se iban a ir? A esperarlos los de Colón.
35 minutos era la espera que tenían los hinchas de Colón. Según los altoparlantes y según lo que formó la voz del estadio aquí de Cerro, el señor bien trajeado que estaba, y que nos cruzamos, 35 minutos era lo que tenía que esperar. Bueno, cuando comienza la salida de la gente de Colón, cuando logran muchos abandonar la tribuna, los tienen con un escudo humano de estos hombres con los cascos y los escudos, prácticamente encerrados o hacinados en una callecita pegadita a la tribuna. Los mantienen a la gran mayoría de los hinchas de Colón allí. Cuando salgo, uno se encuentra con un panorama totalmente desolador. Hinchas heridos, a mí me pasó ver un chico con un ojo bastante mal, me pasó ver gente con balas de goma en los brazos, con mucha sangre, gente tirada al piso desmayada y que le estaban tirando agua constantemente para tratar de mantenerlo. A todo esto yo vi una sola ambulancia. Me acuerdo haberle consultado a un par de efectivos policiales, porque acá hay policía que está encargada especialmente o entrenada especialmente para seguridad deportiva. En eso se encarga incluso de reflejar la camperita que tienen. Bueno, la cuestión es que esta gente, bueno, yo en un momento me acerqué y digo, ¿ustedes piensan mandar alguna ambulancia? ¿Ustedes ven que hay heridos? La pregunta fue, ya salieron muchas ambulancias. Le digo, pero, a ver, atiendan a la gente que está herida. Está el carro de bomberos. El carro de bomberos estaba acostado y nosotros veíamos hinchas de Colón que estaban tirados. Pasó una chica desmayada, que la levantaron los hinchas de Colón, que esa chica fue rápidamente trasladada a un nosocomio local. Bueno, ahí se encontraba con un panorama desolador absolutamente, tratando de atender a los que estaban heridos, los que podían, y si no, los dejaban hasta que venga alguna ambulancia, algún servicio de emergencia se digne a llegar hasta la cancha de Cerro. ¿Dónde estaban los colectivos? Los colectivos fueron corridos desde el lugar donde bajaron los hinchas de Colón, que es prácticamente en la boca de acceso o en la entrada. Los habían llevado 6 o 7 cuadras por la misma avenida. Hasta que vinieron los colectivos, fue todo un tema. Cuando vinieron los colectivos, el tema era ver cómo hacías para meter a los hinchas de Colón en cada colectivo. La orden fue que se metan en los colectivos que sean, que salgan rápidamente y después se acomodará cada uno con el colectivo que vino, en algún lugar de Paraguay. Imagínense lo que hubiese sido eso. Cuando empiezan a aparecer los colectivos, comienza el forcejeo entre hinchas de Colón y la policía, porque la gente, claro, desesperada, comenzó a buscar los colectivos, donde a lo mejor se sentía algo más segura. Yo vi chicos, vi mujeres, vi familias aquí que han venido a Paraguay, que se han gastado sus buenos mangos para venir a un partido y terminaron viniendo a una guerra. Cuando se arma ese desmadre, habían puesto, para actuar, cosa que no ocurrió, el camión hidrante, la policía estaba a punto de efectuar disparos de reprimir, comenzaron a hacer disparos de balas de goma hacia arriba, hacia el cielo, para tratar de amedrentar a la gente de Colón, que solamente quería buscar algo de seguridad y buscar sus colectivos. Nada más que eso. Cuando algunos hinchas de Colón logran el cometido de llegar al lugar del colectivo, comenzaron a volar piedras absolutamente de todos lados. Una vez ubicados todos en cada colectivo, a todo esto quiero agregar autos particulares que salían y no veían muchos de qué veían que tenían gente adelante, salían disparados prácticamente para tratar de ubicar la salida, y muchos decían, nos sentimos seguros previamente en la aduana que era 45 kilómetros. Cuando se meten todos en el colectivo, los colectivos quedan prácticamente debajo de la tribuna de Cerro Porteño. Lo que no cayó en ese momento, ahí yo es que veo el primer colectivo de todos, donde estaba el vicepresidente de Colón, a los gritos pidiendo, por favor sáquennos, desesperado, desencajado prácticamente, Rubén Moncagata. Yo me acerco y le digo, ¿qué pasa que no lo sacan? No sabemos, queremos irnos, estamos en una zona incómoda, estamos en una zona de fuego. Las piedras comenzaban a volar del lateral y desde la cabecera, digo piedra por llamarlo de alguna manera, cualquier objeto, volaba absolutamente de todo. La información que después recogimos, que la verdad uno no sabe si esa ciencia es cierta o no, es que aparentemente la policía quería detener en algún momento los colectivos, hacer una requisa, porque comenzó a rodar la versión que había un muerto. Bueno, algo de esto pasó, lógicamente hubo colectivos que fueron detenidos, hubo personas que fueron requisadas. Algo de esto pasó porque hasta altas horas de la madrugada todavía en Asunción del Paraguay había muchísima gente, muchísimos colectivos todavía detenidos, varios colectivos detenidos y mucha gente detenida.
Enrique,
esto ocurrió, sí, chavo.
Justamente con respecto a esto te quería agregar, porque aquí estaba buscando la información en los diarios de Paraguay. El diario ABC Color es el único que trae una información acerca del postpartido y dice, hinchas de Colón quedan a cargo de fiscal. Un total de 38 aficionados del Club Colón de Santa Fe de Argentina están detenidos en la comisaría Segunda Metropolitana a disposición del Ministerio Público. Supuestamente ocasionaron disturbios en la cancha y alrededor del Club Cerro Porteño. Bueno, hay imágenes de lo que fue el enfrentamiento de simpatizantes con la policía, de cómo fueron llevados los hinchas hasta los colectivos. Los hinchas argentinos no tuvieron el mejor de los amaneceres, dice la información, es que la jornada de este miércoles los encontró en el patio y calabozo de la comisaría Segunda Metropolitana, ubicadas en la cercanía del estadio Defensores del Chaco. En dicha comisaría, la policía y fiscalía planifican la seguridad en los estadios y alrededores, por lo que ese sitio fue elegido para que los hinchas del Colón esperen a saber cuál será el paso judicial que la fiscalía tomará con respecto a ellos. Los incidentes sucedieron en la jurisdicción de la comisaría Cuarta Metropolitana. Fuentes de la Comisaría Segunda confirmaron este miércoles que 38 hinchas argentinos están detenidos en el lugar a disposición del fiscal Cristian Bernal. En las afueras de la sede policial, un buen número de colectivos con chapas argentinas aguardan el destino de sus pasajeros. Bueno, después habla de lo que fue, que después del segundo gol, en la etapa complementaria, se lanzaron cascotes y que quedaron destrozados los baños del sector visitante, dice esta información.
Sumo algo a lo que comentás, Chavo, y lo sumo, por supuesto, a Enrique y Chicho. Recién tuve la chance de conversar con Gabriel Rossi, un amigo, alguien a quien conocemos todos, que estuvo justamente aquí en la radio antes de viajar hacia Paraguay para el partido de anoche frente a Cerro Porteño. Bueno, lamentablemente la comunicación se cortó porque Gabriel Rossi, como muchos otros hinchas de Colón, todavía está en Paraguay y hay una cuestión que tiene que ver con el crédito, que se consume, en fin. Pero por lo que pude hablar con Gabriel Rossi, bueno, de alguna manera ratificaba o me comentaba lo que recién contaba Chicho de lo que fue de los hinchas de Colón una vez que habían salido del estadio. Me decía que la cuestión vino mal barajada de arranque porque la gran cantidad de hinchas de Colón que vimos en esa tribuna ingresaron por un solo molinete, que cuando se generó todo lo que se generó en la tribuna y muchos intentaban salir, habían cerrado la puerta, es decir, se produjo un amontonamiento importante. Bueno, lo que contaba Chicho de que no estaban los micros, porque los micros habían sido trasladados a otro sector y había que esperar, con lo cual acá también está claro que en esto también falla el operativo, porque si se decide limpiar la tribuna de Colón, que se vayan los hinchas de Colón, lo mínimo que tienen que estar son los micros para que puedan ser trasladados de manera inmediata. Y me hablaba de este cacheo de 6 horas, hasta las 3:30 de la mañana estuvieron en esta comisaría que mencionabas, Chavo. Todavía no han cruzado la frontera, estiman que en una hora aproximadamente estarán ya saliendo desde Paraguay, al menos estos hinchas, entre los que está Gabriel Rossi, que seguramente en la segunda por allí pueda dar alguna precisión más, porque en principio ya va a estar del lado argentino.
Bueno, aquí bueno, lo importante, Enrique, sería ahora, después de haber comentado lo sucedido anoche, nosotros desde aquí vamos a tratar de hacer alguna averiguación acerca de, a ver, si todavía hay detenidos, y si los hay, cuál es la suerte de los mismos, para llevar un poco de tranquilidad. Te imaginarás que la cantidad de mensajes que tenemos a esta altura de la mañana supera los que habitualmente tenemos, y la mayoría de estos mensajes tienen que ver con gente que está aquí en Santa Fe, que, bueno, tiene familiares que ha viajado a Asunción del Paraguay.
Sí, me imagino. Bueno, nosotros vamos a tratar de precisamente estar en ese lugar en donde están detenidos los simpatizantes de Colón. Bueno, todo esto es el resultado del colorario de una jornada realmente bochornosa desde todo punto de vista. Pero fundamentalmente, repito, por lo que fue una tremenda falla en el operativo de seguridad, en el operativo policial, de una policía paraguaya que no dio ningún tipo de seguridades, ni antes, ni durante, ni después, y con una dirigencia de Cerro Porteño que evidentemente subestimó lo que podía llegar a pasar. Uno se pregunta, o yo me preguntaba, por ejemplo, y lo decía ayer, si en esa cancha se podía jugar un clásico. Y claro, el clásico lo juegan siempre en la cancha de Defensores del Chaco. No juegan nunca Olimpia y Cerro Porteño. Pero aún así hay otros equipos, la Asunción del Paraguay, que tienen una buena capacidad de convocatoria. Y la verdad que la cancha es una cancha que tiene una capacidad para aproximadamente 30.000 espectadores, pero estamos hablando de una cancha que tiene, o de un club, mejor dicho, que tiene una capacidad de convocatoria enorme. Bueno, dicen que Cerro Porteño es el Boca de Paraguay. Y la cancha ya les queda chica a ellos. Imagínense ustedes con una concurrencia visitante, que repito, para mí fue subestimada totalmente por la dirigencia de Cerro Porteño, que no le dio a Colón las comodidades que Colón sí le dio en Santa Fe, en donde había más de 3.000 hinchas de Cerro Porteño, que a algunos pudo haber sorprendido, a mí particularmente no, porque uno sabe perfectamente de lo que es la capacidad convocatoria de este club, que es un club grande realmente, pero evidentemente hubo una subestimación total de parte de la dirigencia de Cerro Porteño. Yo ayer lo escuchaba al presidente de Colón, Germán Lerchen, después del partido, y él trataba de eludir totalmente la responsabilidad de la dirigencia local. Yo creo que acá son todos responsables. Es responsable Cerro Porteño. Obviamente hay una responsabilidad del estadio, pero bueno, el estadio es objetivo, no se puede, no puede hacer otra cosa el estadio, no puede hacer nada el estadio no piensa y no actúa, el estadio es lo que es, pero fundamentalmente los dirigentes de Cerro Porteño, que subestimaron la capacidad de convocatoria de Colón, y además un operativo policial que en ningún momento tuvo la más pálida idea de lo que podía llegar a pasar, en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después. Nosotros ayer, por ejemplo, en mi caso, me crucé con muchos hinchas de Colón en el centro de Cerro Porteño, de Paraguay, perdón, y muchos me decían, a algunos los identificaba porque ellos me llamaban, o me nombraban, porque en realidad no tenían ningún atuendo que los identificara con Colón.
¿Por qué era esto? Porque de alguna forma estaban avisados, pero en Santa Fe, no aquí en Paraguay, de que podía haber problemas. Nosotros, por lo que tenemos entendido, antes del partido en el centro de Asunción del Paraguay no pasó nada. Pero a partir de 2 horas antes del partido, cuando la gente empezó a llegar a las inmediaciones del Estadio de la Olla, bueno, pasó absolutamente de todo, que fue lo que nosotros ayer y en este caso esta mañana les narramos con Chicho. La verdad que fue lamentable, bochornoso, me hizo acordar mucho a lo que pasaba en aquellas batallas de Copa Libertadores de la década del 70, que uno pensaba que ya habían quedado totalmente condenadas al olvido. Algo de esto dijo el Pitufo Brioni ayer, que fue por otra parte el único integrante del cuerpo técnico de Colón que habló, porque Cencini no lo hizo. Dicho sea de paso, en el vestuario una charla de Cencini con Lerche, y dicho sea de paso también, Lerche después del partido dijo que el cuerpo técnico estaba firme, que ellos tenían la total convicción de que se tenía que salir adelante, y salir adelante es obviamente tratar de terminar lo más alto posible ahora en el torneo inicial. ¿Te quedó algo por decir, Chicho?
Y aparte que hubo problemas con algunos colectivos que se perdieron en Asunción. Nosotros recogimos la información, charlando con algunos hinchas que venían, que un par de colectivos se quedaron perdidos. Vaya a saber en qué parte de Asunción. Y cuando bajaron a preguntar, a consultar, a tratar de indagar dónde quedaba, porque el chofer estaba perdido, dónde quedaba el estadio de Cerro Porteño, se cruzaron, vas a saber si eran hinchas de Cerro, quién, lo que me alcanzaron a decir muchos, un muchacho tenía identificado, lo identificaron por una camiseta de Brasil, cuando se los cruzaron, tuvieron algunos inconvenientes, no sé si intento de robo, qué fue lo que pasó, que estos, esta gente que estaba aquí en Paraguay efectuó disparos al piso, o sea que estaban armados. Imagínense, perdido en Paraguay, te encontrás con esta gente, lo recogimos de 2 o 3 personas distintas, cuando llegaron al estadio nos identificaron y nos contaron las vivencias que tuvieron antes de llegar al estadio de La Olla, un estadio totalmente inseguro. Bueno, vamos a tratar, Chavo, en un rato entonces, porque ya Chicho se está preparando para eso, de tener alguna precisión más, fundamentalmente con estos hinchas de Colón que todavía permanecen en Asunción del Paraguay, que están por lo menos demorados a disposición de la Fiscalía. Yo tuve la posibilidad anoche, mejor dicho hoy, hace un rato nada más, en la madrugada de Asunción, de conversar con el presidente de Colón, que era uno precisamente de los que estaba todavía demorados. En realidad estaba haciendo una denuncia en la gendarmería, en un puesto allí de gendarmería en la aduana. Para quienes conocen Asunción, la aduana, es decir, el límite entre Argentina y Paraguay, está muy cerquita de Asunción, está apenas a 40 kilómetros nada más. Pero bueno, vamos a tratar de, en un rato nada más, de darles algún tipo mayor de precisión, fundamentalmente desde la comisaría segunda, que está ubicada en el Estadio Defensor del Chaco, un estadio que queda bastante cerca del estadio de Cerro Porteño, y un estadio, el de Cerro Porteño, que queda en un barrio bastante complicado aquí en Asunción.
Bueno.